Y esta es la sintonía que cada viernes nos sirve para saludar a nuestros orientadores laborales, que siempre nos iluminan junto a nuestros invitados sobre algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta en la búsqueda de empleo. Vamos a saludarles en primer lugar, después les vamos a plantear el asunto sobre el que queremos que hablen en el día de hoy. Laura Ramírez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo van las cosas? ¿Mucho trabajo?
Sí, bueno, sí, un trabajo. El mes de febrero, bueno, siempre es un poquillo más flojo. Cuando hablamos de ayuntamientos y demás, es cuando empieza todo, pero bueno, bien, sí, sí.
Bueno,
siempre hay trabajo.
Empezamos ahora la tournée por las ferias de empleo.
Sí, ahora ya van empezando las ferias, sí, de aquí a primavera, bueno, mayo, junio, van empezando, sí, sí, así que es lo que toca también.
Claro, claro, por eso lo digo, porque ahora estamos ya dando algunas informaciones al respecto, sí, que son interesantes y que debemos tener en cuenta en la búsqueda de empleo, ¿verdad?
Sí, sí, además que las ferias de empleo son las grandes desconocidas y no todo el mundo ni sabe de su existencia, y hay mucha gente que sí que las conoce, pero piensan que no van a conseguir nada o no les va a ser útil. Y
que
bueno,
es una pérdida
cuando hablamos
de tiempo,
de
¿no?
New Working, sí.
Oye,
dime.
Que digo que,
sí,
que
dime,
algunos
dime.
Piensan que es una pérdida de tiempo.
Sí, de tiempo totalmente, y que pues eso, que no les va a reportar nada, pero yo creo que es muy positivo, se aprende e incluso hay, se pueden hacer contactos con profesionales de empresas, y hay en algunas ocasiones que tienes la oportunidad de hacer entrevistas allí mismo.
Claro.
O sea, que animo a que acudan a las ferias.
Claro que sí, claro que sí. En eso estamos todos, y seguro que también está Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Muy buenas, Jonathan.
Buenas, ¿qué tal estáis?
Pues bien, encantado de que te tengamos un viernes más aquí con nosotros. ¿Cómo ha ido tu trabajo?
Pues aquí seguimos, estamos ahí acabando cosillas con proyectos que empiezan y ya con ganas de que llegue el finde para poder descansar un poco y desconectar, que están siendo semanas intensas.
Sí, no, eso nos pasa a muchos, no solamente a vosotros. Son semanas que este mes de febrero ha venido cargadito de situaciones. Pero bueno, en cualquier caso, también saludamos a Mercedes Frías, de Cruz Roja, en la Comunidad de Madrid. Mercedes, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú no, tú relajada.
No, de relajada nada. Nada, tenemos ahora, estamos de cabeza con el curso de carnicería y charcutería, porque no encontramos personas que quieran hacerlo.
Bueno,
pero además,
lo dimos ayer en el programa, pero aprovechamos y lo contamos
aprovechamos
aquí. Venga.
Pero además, que hay en proyectos de jóvenes, o sea, tenemos cursos de carnicería ahora mismo, desde los 18 hasta los 65, en distintos proyectos. Entonces, además, que es un curso que es súper práctico, que tiene prácticas en empresas, con lo que eso supone a la hora de quedarse después o de añadirlo al currículum, y además cuenta con ayudas al transporte, o sea,
ya.
Que no esperéis más y apuntaros.
Bueno, pues que lo sepáis. Además, vamos a hablar dentro de unos minutos con los amigos de Mercamadrid, que también organizan cursos,
sí,
porque alguno de ellos lo organizáis allí, de hecho.
El de mayores de 45 es con Mercamadrid.
Claro,
pues así vamos. Que los demás compañeros no lo tengo muy seguro, pero el nuestro es con Mercamadrid, que
bueno,
es un lujo.
Sí, 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 desde luego, porque en mejor sitio no se va a aprender.
Exacto.
En fin. Bueno, que hoy os quiero plantear. Hace ya algunos meses hablábamos de la posibilidad de negociar el salario, en qué condiciones y demás. Hoy quiero que ampliemos el abanico, ¿no? Porque nos cuentan que sobre todo las generaciones más jóvenes, además del salario, quieren comprobar otro tipo de condiciones laborales para saber si les interesa la propuesta que les puede hacer una empresa. Entonces, os quiero plantear, ¿existe aquí en España la cultura de negociar esos aspectos más allá del salario? ¿Todos los perfiles lo pueden hacer o no? Laura.
Pues bueno, a la primera pregunta, no, la gente no está acostumbrada a negociar. Simplemente, pues bueno, pues lo que ofrezca la empresa es lo que se suele aceptar y ya está. Sí que es cierto que desde la orientación laboral trabajamos el objetivo profesional, que esto lo hemos mencionado muchas veces, y dentro de ese objetivo siempre recomendamos incluir dentro de nuestros requisitos el salario, el horario, jornada, tipo de trabajo y, bueno, la zona geográfica. Y eso sí, quizás sí que se tiene más en cuenta, pero no la negociación. Y no todos los perfiles, y bueno, Jonathan y Mercedes opinarán lo mismo, no todos los perfiles ni teniendo la misma situación se puede negociar de la misma manera por muchas circunstancias.
Bueno, pues esa es la opinión de Laura y Jonathan.
Sí, al final yo creo que también tenemos que tener en cuenta, muchas veces vemos vídeos ahora con las redes sociales en TikTok y de gente que nos dice que negociemos, que luchemos por conseguir las mejores opciones. Hay que tener en cuenta el contexto cultural en el que estamos. Muchas veces los ejemplos que tenemos en las películas, que no, cuando llegamos a un proceso de selección, a una oferta de empleo, para poder negociar tenemos que tener las herramientas adecuadas. Eso es conocer a dónde vamos, la oferta de empleo que se nos ofrece, pero también conocer el contexto actual del mercado laboral que tenemos aquí en España y muchas veces el que tenemos que tener en cuenta que si estamos dispuestos a entrar a negociar el tema del salario puede ser un arma que a lo mejor si nos sale bien nos puede ofrecer oportunidades, pero también tenemos muchas opciones de que nos las quite. Entonces, es una cuestión que requiere mucho el hacer una introspección de a qué nos dedicamos, hacia dónde enfocamos nuestro empleo, qué podemos ofrecer, cómo nos compara contra los competidores y las competidoras que vamos a tener a la hora de las ofertas de empleo y tener esa valoración en global y en general de cómo está la situación del mercado.
Yo me imagino que también dependerá, Mercedes, de, como se dice vulgarmente, quién tiene la sartén, el mango de la sartén, ¿no? Porque hay veces, según las profesiones, que el mango lo tiene la empresa y en otras las tiene el trabajador.
Claro, al final, si somos profesionales muy demandados y que hay escasez de esos profesionales en el mercado, nuestra posición evidentemente es mucho mejor para negociar. Te quiero decir, pues eso, muchos perfiles digitales, incluso vamos a hablar de los carniceros.
Sí.
Cuando un carnicero o un pescadero tiene años de experiencia, son profesionales igual bastante demandados y que probablemente una vez que son seleccionados sí que están en posición de demandar, y mucho más allá del tema del salario, pues flexibilidad, temas de conciliación, seguros médicos, una serie de cosas que aquí sí que es verdad que no estamos acostumbrados. Lo vemos más en las películas americanas, pero aquí como que nos parece rarísimo. Sí que es verdad que en puestos pues son más directivos y tal, pues esto está a la orden del día. Además que si ves muchas veces hay muchos cursos de cómo negociar, ¿no? Cómo hacer una negociación de este tipo a la hora de dar el sí a una oferta de trabajo, pero todos están dirigidos hacia esos perfiles más directivos y como técnicos superiores y profesionales muy demandados.
Claro. Permitidme, porque vamos a saludar a un amigo del programa, a Eupropio Padula, porque le conocéis muchos por esos análisis tan perspicaces que en diferentes programas nos ofrece, y muchos, sobre todo de los oyentes de Madrid Trabaja, saben que además de todo ello tiene una consultora muy importante vinculada con el mundo de la adquisición, digamos, del talento, como es Padula and Partners, en la que es presidente. Eupropio, muy buenas
estamos?
Tardes.
Pues, buenas tardes.
Encantado de saludarte, que ya te echábamos de menos en el programa.
Hombre, gracias por invitarme, además con un tema encima de la mesa muy, muy, muy interesante, la verdad.
Sí, y además que sí. Yo creo que nos puedes aportar mucho, porque claro, tu experiencia es internacional, ¿no? O sea, tu experiencia...
Mi experiencia internacional mis compañeros de tertulia, de análisis esta tarde, más o menos han analizado un poco los temas relacionados con las posibilidades o no de la negociación, que depende mucho del sector, del tipo de puesto y, por supuesto, del nivel del puesto. Lo que sí tengo que reconocer que a nivel directivo e incluso de mandos intermedios de las empresas, evidentemente la negociación hace parte de uno de los momentos, de las fases más críticas de un proceso de contratación y de reclutamiento. Lo que no estábamos acostumbrados, es que en cambio está cambiando de forma radical bastante rápida, es que en un pasado, cuando tú empezabas tu carrera profesional, especialmente para profesionales licenciados o técnicos superiores, era bastante poco habitual ver negociaciones con personal joven, con gente joven. Ahora ha cambiado mucho. Fijaros lo que ha cambiado, y además voy a hacer un ejemplo importante, ¿no? Con empresas que contratan miles de profesionales al año, casi todos licenciados, pero super junior, que son las grandes consultoras, las Accenture de turno, Deloitte, EY, Pricewaterhouse, etcétera, etcétera. Todas esas empresas contratan mucho personal durante el año, más de 1,000 personas, a mi media cada una de ellas. En un pasado estas empresas tenían una estructura muy jerárquica en la cual la motivación de la gente joven, de los jóvenes que entraban como primer empleo, casi siempre la tendencia era tener gente que entraba con un buen sueldo y que miraba hacia arriba a una carrera donde fundamentalmente la jerarquía, el nivel del puesto y el sueldo eran fundamentalmente lo que le motivaba. Ahora mismo esto ha cambiado radicalmente. Por daros una idea, después del COVID, que para mí la COVID sí que ha tenido este periodo mucho que decir en el cambio que está habiendo en lo que se negocia cuando se entra en una empresa. Ha cambiado mucho porque ahora mismo las ambiciones de la gente joven, repito, especialmente licenciados, tiende a ser no solo relacionada con el sueldo. Se negocia muchas cosas. Se negocia, por ejemplo, cuántos días de teletrabajo tienes. Ahora mismo en muchas empresas han adquirido ese sistema híbrido en el cual prácticamente trabajas de forma presencial algunos días y otro de forma, en cambio, telemática, ¿no? Y esto cambia mucho las cosas, así como otras condiciones que se negocian. En línea general, para puestos diferentes, por supuesto, para puestos de menos nivel o para otros sectores, por ejemplo, la gran distribución, de la cual también habéis hablado, evidentemente las cosas son diferentes. Aunque yo siempre sugiero una cosa, que todos, y hablo desde el último botón de una empresa a un becario, etcétera, todos tienes que aprender. Tiene que aprender a reivindicar sus derechos. Mira, yo acabo de dar clase en un máster, donde doy clase, un máster para periodistas, sí. Y una de las cosas que yo casi le obligo y a no trabajar nunca gratis, porque todos sabemos, los que trabajamos en la profesión con los medios, que en los últimos años el precariado se ha vuelto casi normal en la profesión de los periodistas.
Bueno, en los últimos años.
En los últimos años ha sido terrible.
Toda la vida.
Bueno, pero en los últimos años, muchísimo más. En los últimos años se ha vuelto tan precaria la situación que se ofrecen becas gratis. Que, por ejemplo, a los chicos que a los que doy clases digo siempre, jamás hay que trabajar gratis, jamás. Porque es una cuestión, ya no es solo de negociación, es una cuestión de dignidad. Y la dignidad es muy importante. Por esto yo siempre recomiendo a todos los niveles, en todas las profesiones, incluso estamos hablando de puestos absolutamente técnicos o básicos, que cada uno de nosotros tiene que tener un mínimo de capacidad para decir que sí, para decir que no, o por lo menos para pedir algo más o diferente cuando nos están haciendo una oferta de trabajo.
Ya, pero en cualquier caso, yo te quiero preguntar, por tu experiencia, sí, no solamente en España, sino en otros países, aquí, aunque nos dices que la cosa está cambiando, ¿somos más reticentes, nos da más vergüenza negociar?
Sí, hombre, yo cuando llegué a España, una de las cosas que me sorprendía mucho, que efectivamente la gente no pedía. Incluso cuando contrataba yo, digo yo, uy, qué fácil es esto, ¿no? Sí, hay una especie de, en España, y esto no lo tenemos en Italia, y por supuesto no lo tiene en absoluto en el mundo anglosajón o en Países Bajos, donde hay una cultura más calvinista, ¿no? Más ligado al tema del dinero como una de las bases de la vida, ¿no? En España, en general, hay mucho pudor a hablar de dinero, cuando se habla de no solo de sueldo, también cuando hay que negociar un contrato, unas tarifas, tarifas, unos honorarios. Poco a poco la cosa va cambiando, pero que seguimos teniendo este pudor a hablar de dinero, y no tenemos que tenerlo nunca, porque todos trabajamos para vivir. Por lo tanto, como nuestro medio de sustentamiento, exceptuando que no sois ricos, alguno que nos está oyendo, y por lo tanto que no necesitáis dinero para vivir, todos necesitamos y trabajamos para ganar dinero, además para otras cosas. Y por lo tanto, como trabajamos también para ganar dinero y para que nuestras familias sigan creciendo con nosotros en bienestar, evidentemente negociar los sueldos, negociar los honorarios es absolutamente fundamental. Y todos tenemos que aprender. Pero el pudor en España sigue habiéndolo, ¿eh?
Y no solamente el pudor, sino que hasta hace bien poquito, como tú decías, yo creo que hasta la pandemia no nos planteábamos otro tipo de condiciones. Es decir, que al final nos planteábamos el trabajo en términos de salario, pero no, por ejemplo, en términos de conciliación, en términos de flexibilidad, digamos que otro tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, ahora ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado bastante, porque todos nos hemos dado cuenta, todos, que al final, mira, llega una pandemia y nos lleva por delante, ¿no? Claro. Yo creo que a mucha gente esto le ha hecho reflexionar mucho sobre las prioridades de la vida, y creo que en ese sentido sí que ha sido bueno la pandemia, ¿no? Oye, que nadie de nosotros es inmortal, y creo que en la vida tenemos que pensar a ganar dinero, por supuesto, a trabajar, por supuesto, pero la conciliación es absolutamente fundamental, y esto vale para todos, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones sí se han dado cuenta, quizás más que los que ya tenemos unos añitos, de la importancia que tiene trabajar, por supuesto, porque al final tenemos que ganar dinero, pero también intentar dar un peso en nuestras vidas también a otras cosas que nos hacen felices, ¿no? Claro. Y al final, mira, todos vivimos, trabajamos para ser felices, que duda cabe.
Y luego comentábamos con Mercedes, con Jonathan, con Laura, que claro, aquí depende de quién tenga la sartén por el mango, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Pero, ¿tú crees que incluso cuando el mango lo tiene la empresa, tenemos una cierta capacidad siempre de negociar? Quiero decir que a lo mejor cuando tú tienes el mango porque perteneces a una profesión en la que falta gente, puedes negociar más cosas, ¿no? Y puedes negociar el teletrabajo, este tipo de cosas. Pero incluso en los otros supuestos siempre hay un cierto margen.
Hombre, yo creo que sí, que hay un cierto margen. De todas maneras, cada uno luego tiene sus propias circunstancias, ¿no? Y no quiero imaginar a alguien que tiene cuatro hijos, está en el paro desde hace 2 años y de repente tiene una oportunidad que no ve desde hace mucho tiempo, y por lo tanto seguro que le costará poner en riesgo la contratación para pedir 100 euros más, ¿no?
Claro.
Y yo diría que en circunstancias normales todos deberíamos, en el momento, especialmente, yo diría que la negociación no tiene que ser tampoco algo imprescindible, depende también de lo que nos están ofreciendo. En el momento en el cual, lo que hay que hacer cuando estamos optando a un puesto de trabajo de cualquier tipo, saber un poco cuáles son las medias salariales, ¿no? ¿Cuál es la media que se está pagando por un puesto determinado o por una cierta experiencia que es la que tenemos nosotros mismos? Para que cuando nos hacen una propuesta, cuando nos hacen una oferta de trabajo, sepamos si estamos o no en la media salarial del trabajo que nos están ofreciendo. En el caso que así no fuera, por supuesto, tenemos que entender e intentar que nos suban un poco la oferta económica. Pero, por ejemplo, si un empresario nos está haciendo una oferta que nos parece buena porque está en la media del mercado, bueno, oye, no tenemos por qué negociar por negociar.
Y luego te voy a preguntar, Eupropio, por algo muy español también. Decir, bueno, yo de momento acepto esto y luego cuando ya esté dentro, ya empiezo a pedir.
Bueno, esta es una filosofía que vale, pero dependiendo mucho de las empresas y los empresarios. Yo me he encontrado de todo en la vida, y fíjate, justo ayer estaba haciendo un coaching a una directiva que me decía, mira Pepe, yo llevo 6 años en esta compañía, estoy en el comité ejecutivo y no tengo coche de empresa. Sin embargo, todos los nuevos que han entrado tienen coche de empresa. Yo le he pedido y a mí no me lo dan, porque como entré en una categoría X, ahora resulta que es mucho más complicado. Quiero decirte que dejarlo para mañana la negociación
no
tampoco vale siempre, ¿eh? Porque a veces, repito, tenemos que mirar más las medias de mercado que se están pagando, más que mañana a ver qué pasa cuando ya he demostrado que valgo, ¿no?
Claro.
en fin.
Hay que tener cuidado con eso.
Hay que tener cuidado.
Voy a pedirles una breve intervención a nuestros orientadores y que aprovechen y te saluden. Laura. ¿Laura?
Hola, buenas tardes. Hola, sí, hola, buenas tardes, su propio. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Laura.
¿Qué querías comentarle o consultarle, ya que le tenemos aquí?
De acuerdo, sí, no, de acuerdo en todo lo que ha comentado. Y es verdad, bueno, me quedo con la idea de darnos valor, el valor que tenemos. Al final, aunque algunas personas evidentemente no se lo pueden permitir, por supuesto, y hay veces que hablar así de esta manera es a la ligera, pues bueno, hay que tener muchísimo cuidado, pero sí que es verdad que nosotros al final somos los que provocamos el cambio. Y bueno, pues nos quejamos de las circunstancias, nos quejamos de los salarios, y si nos damos el valor real que tenemos y aprendemos a negociar también, pues bueno, puede ser no solo en salario, sino en condiciones en general, en el tipo de trabajo, en la zona geográfica incluso, pues bueno, podemos cambiar la situación. Y escuchando previo también, bueno, pues tengo alguna idea para algún taller que puede ser interesante de negociación.
Claro. Bueno, es que también Eupropio nos tienen que enseñar a negociar. Es decir,
hombre,
que...
Yo he encantado.
Esto... Bueno, pues cuento contigo, Eupropio, cuento contigo.
Pues cuenta conmigo, yo he encantado de echar una mano a todos, especialmente, fíjate, a los que tienen menos posibilidades de formarse, porque nosotros a veces hablamos siempre de cargos o de mandos directivos, que claro, tiene muchas veces toda la formación del mundo. Yo creo que especialmente los talleres son importantes para profesionales que a veces, por el tipo de profesión que tiene, no están muy acostumbrados, ¿no? Antes estabais hablando de charcutero, estabais hablando de carnicero, que son profesiones ahora mismo súper demandadas. Sin embargo, muchas veces estos profesionales extraordinarios que cada uno de nosotros tiene en los mercados, además yo hablo mucho cuando voy al mercado con la gente que trabaja en estas profesiones, pues te das cuenta que realmente ellos nunca han tenido formación en este tipo de cosas.
Eso es.
Y no se dan valor cuando se dan cuenta que son únicos.
Y además ahí tendrían ellos el mango de la sartén.
Hombre, si la tiene. Imaginaros lo que gana un buen jamonero,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Solo para hacer un ejemplo, ¿no?
Sí.
Lo que puede ganar.
Y sobre todo la demanda que hay en los supermercados, que cada vez que hablamos con los de recursos humanos están como locos por encontrar buenos profesionales de
Y ahí fíjate que tenemos, bueno, además de cursos de negociación, lo que deberíamos hacer, y en este país tenemos también una asignatura pendiente, también convencer a la gente joven que hay tantísimas profesiones súper bien pagadas y súper dignas y maravillosas, y con buenos horarios incluso de trabajo, que son tan dignas como otras de cuello blanco, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, muchas veces se ven como profesiones de segundo plano o de segunda categoría, cuando en cambio son profesiones maravillosas como todas las que tenemos en los mercados, claro, y en otros sitios, ¿no? En fábricas y en otros sitios donde muchas veces hay profesiones desconocidas o que no realmente no nos damos cuenta del valor que tiene y de los sueldos que ganan.
Claro, desde luego que sí. Jonathan también sabe mucho de eso, ¿eh, Jonathan?
Sí, además, y una de las cosas... Hola,
¿qué tal, Jonathan?
A coincidir contigo. Una de las cosas con las que me quedo, sobre todo, es el haber hecho hincapié en que no es únicamente el dinero, sino que ahora la gente cada vez va demandando otra serie de cuestiones que son importantes en el trabajo, y aquí, sobre todo, en el tema de la discapacidad, muchas veces el sentirte el partícipe de la sociedad, el claro, sentirte realizado, el tener una ocupación, una rutina, es un aspecto muy importante. Y al final yo creo que son cuestiones que van muy importantes, porque cuando pensamos en negociación pensamos únicamente en el dinero y son otra serie de cuestiones. Entonces, claro, me parece súper importante por lo que nos toca, y sobre todo también que cuando hablamos de la importancia de la negociación, no deja de ser una competencia más que tenemos que trabajar y que pertenece a la skill que es clave.
Y sobre todo en colectivos, Jonathan y propio, como las personas con discapacidad, que como el mercado se lo pone tan difícil, pues a veces, como tú decías, ¿no? parece que tienen vedada la posibilidad de negociar cuando no debe ser así.
Tenemos que darnos valor, tenemos que darnos valor y conocer un poco lo que hay, ¿no? En los mercados a veces. Yo digo siempre que valorarse uno mismo no es que hay que medirse constantemente con los demás, pero sí que tenemos que tener una idea, cada profesión lo que vale y cuánto vale nuestro talento, ¿no? Y esto es absolutamente clave. La negociación no es una cosa frívola. A veces en España casi se considera como una cosa frívola, ¿no? Que nos da vergüenza y demás. Pero ¿cómo va a ser una cosa, cómo va a ser una cosa frívola, una cosa tan importante como es negociar? Vidas. Especialmente, fíjate, cuanto menos gana, cuanto más importante es. Porque a un directivo que está ganando 100.000 euros al año, que le paguen 50 euros más al mes, se le da un poco igual, ¿no? Y 100. Sin embargo, una persona que está ganando 1.000 euros, imaginaros la diferencia que le hace ganar 100 euros más al mes, ¿sabes?
Claro, claro.
Entonces, hombre, sí que es importante. Y a veces la empresa que pagarte 100 euros más al mes no le cuesta mucho, y sin embargo es una cuestión que a lo mejor, como tú no se lo pides, el empresario, a veces, que hay mucho jeta también, como no, pues si puede ahorrarse 1.000 euros al año, 2.000 euros al año, pues se la ahorra, ¿no? Claro. Por eso tenemos que, no podemos confiar que todos los empresarios son honestos, ¿no? Y que muchos lo saben, la mayoría, pero algunas veces si se puede ahorrar la pesadilla, pues se la ahorra, ¿no? Y ahí tenemos que estar nosotros a decirle, oye, si no te importa, pues yo creo que me puedes pagar algo más, ¿no? ¿Sabes? Pero sin vergüenza, como si es nuestro derecho al final.
Desde luego que sí.
La negociación.
Vamos ya casi fuera de tiempo, pero Mercedes, también supongo que quieres comentar.
Sí, nada. El tema de la negociación, que muchas veces cuando no negociamos estamos quemados, acabamos quemados, claro, súper rayados de esto que empezamos a darle vueltas a la cabeza, y luego eso al final se traduce que en nuestro puesto estamos quejándonos todo el rato, pero estamos quejándonos a los compañeros.
Claro.
Cuando si lo hacemos al principio, ¿no? Cuando en ese momento inicial que nos van a coger ahí, sabemos lo que queremos negociar, todo eso ya te lo evitas, ¿no?
Claro. Bueno, y negociar no solo al principio, también durante, ¿no?
Durante.
Porque a veces, por ejemplo, yo he sido siempre de la idea que el jefe tiene siempre que reconocer tu mérito y por lo tanto darte las subidas salariales, hasta cuando me di cuenta que mi jefe, cuando yo empecé a trabajar hace ya unos cuantos años, tenía un moro que se lo pisaba, por lo tanto yo vendía un mogollón como consultor, y veía que los bonuses eran ridículos, hasta cuando le dije, mira, guapo, oye, ¿qué es esto, no? Te estoy manteniendo la empresa, ¿y qué? ¿Sabes?
Claro.
¿Por qué nos esperamos? A veces es un reflejo, no pensamos que todo el mundo tiene que reconocerte los méritos, muchas veces, pues no es así. Por lo tanto, si el jefe no nos sube el sueldo como pensamos que merecemos, pues mira, pues tenemos que aprender a pedir, porque a veces el dicho español, ¿no? Que si como es como si no pides no mamas o algo así.
Si no lloras no mamas.
Si no lloras no mamas, eso es. Pues a veces pues tenemos que llorar. Si el jefe no nos reconoce los méritos, bueno, a lo mejor de vez en cuando llorar no viene mal, ¿sabes?
Que estaríamos toda la hora hablando contigo, pero...
Bueno, y yo con vosotros, con vuestro pipa.
Nos están esperando otros invitados. Y vamos, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
Un placer.
Siempre aprendemos mucho cada vez que te llamamos, con lo cual el placer es inmenso. Así que hasta la próxima, un abrazo
Todas
enorme.
Las veces que quieras. Un abrazo muy fuerte a todos.